Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y vamos hoy con un tema bastante delicado y preocupante. Aunque no aparece siempre de modo general en las estadísticas oficiales, algunos datos escapan. Muchos estudiosos dicen que las cifras del tema del que les voy a hablar hoy son bastante sospechosas cuando salen de las instituciones cubanas como la Dirección Nacional de Salud Pública, cuando salen también de algo como la Federación de Mujeres Cubanas y otros centros que están adscritos a estos dos casi ministerios. Se trata de los feminicidios en Cuba, las muertes por violencia contra la mujer en Cuba, sus móviles y también el estudio generalizado de por qué ocurre esto en el país y por qué las cifras suelen ser más altas de lo que parecen. Para hablar sobre esto, yo quiero conversar con alguien que nos trae casos puntuales, y hemos escogido esto porque es una de las políticas del periodismo independiente y una de las políticas del periodismo a nivel mundial, tratar los casos de muertes de mujeres por violencia de manera casi individual, para después que las estadísticas no se escapen y que no aplasten también, digamos, los testimonios. Tenemos con nosotros al primer invitado de la tarde, el abogado independiente Widner Ballester, desde la provincia de Holguín, el municipio Sagua de Tánamo, precisamente. Widner, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para usted, Luis Felipe, y gracias por la invitación.
Bueno, gracias. Estoy escuchándome un eco ahí. ¿Tú estás hablando con la bocina del teléfono?
No, no, cómo no.
Intentaremos aquí una conversación. De verdad que se escucha muy mal, porque estoy escuchándome yo un eco. Quería preguntarte sobre estos casos de los que tú nos comunicaste y nos escribiste a Contacto Cuba. Cuéntanos.
Sí, Luis Felipe, como no, en lo que va de año han ocurrido 3 feminicidios notados acá en este municipio de Sagua de Tánamo. 3 mujeres que han muerto de manera violenta por medio de delitos o supuestos delitos de homicidio y asesinato. Lamentablemente la prensa oficialista no publica estos hechos tan lamentables, tan horrendos. Hace más o menos aproximadamente 5 días falleció una señora que conocí a través de las fuentes fidedignas y llamadas de la voz popular, o sea, de la voz del pueblo, que fue ultimada por su cónyuge. Una trifulca.
No tengo referencia.
Hola.
Winner.
Hola, sí, le escucho.
Sí, adelante.
Sí, le decía que acá en este municipio han ocurrido muchos feminicidios, o sea, muertes violentas contra las mujeres. Este año han ocurrido 3 muertes violentas. Hace 5 días falleció una de ellas, lamentablemente. Desafortunadamente, Luis Felipe, la prensa oficialista no publica las causas que provocan estos lamentables hechos, y mucho menos los medios y las ONG, igualmente el gobierno y los máximos dirigentes de este municipio no hacen nada con el fin de prevenir estos hechos tan lamentables.
Los móviles. Presuntamente, porque bueno, las investigaciones por supuesto son bastante escasas. ¿Cuáles son los móviles que has conocido? ¿Cuáles han sido las causas?
Sí, no sé si es cierto este hecho, último hecho que aconteció, porque todavía no tengo pormenores, no puedo asegurar qué ocurrió realmente, pero sí se sabe, conforme las fuentes oficiales, muy cerca de mí, que fue por quizás por motivos pasionales. La mayoría de los móviles que ocurren, que motivan a estos hechos, son los motivos pasionales, por celos, casi siempre por celos por parte de los hombres.
Hay un dato que yo quiero compartir contigo, y es que lo conocí de cerca mientras investigaba en el periodismo independiente en Cuba y en una de las ocasiones en que estuve detenido. Mira, cuando una mujer denuncia amenazas de muerte por parte del cónyuge o de alguien cercano, va a hacer la denuncia. Hasta que no quiero que me hables de esta medida que toma la policía, si por si los tribunales pueden hacer algo en este caso o no. Por ejemplo, hasta que no detienen a la persona que amenazó a esta ya víctima, esa posible víctima, esta mujer, la mantienen detenida en una unidad policial. En muchas ocasiones me tocó estar cerca de algunas de estas mujeres que cuando les preguntaba decía, bueno, es que me han amenazado de muerte cuando vengo a realizar la denuncia, la tienen supuestamente como custodiándola, ¿no?, hasta que aparezca el agresor. ¿Es lícito esto? ¿Está dentro del Código Penal?
Sí, ciertamente, Luis Felipe, con independencia de que soy disidente pacífico contra este régimen, debo reconocer, en aras de ser equitativo, ser justo, ciertamente reconozco que el gobierno y las instituciones del MININ y de las instituciones jurídicas del país se priorizan estos casos, porque cuando ocurren especialmente delitos contra la mujer, especialmente amenazas, aseguran a las mujeres, a presuntas víctimas, en una estación de la policía hasta tanto detengan al presunto autor del hecho. Esto ciertamente quizás no tenga una, no sea tan lícito, no parezca regulado en la ley número 5 o ley de trámites penales, pero sí es bueno aclarar que sí se toman en cuenta, sí son priorizados estos casos porque pudiera ocurrir otros delitos tales como asesinato, homicidio, lesiones contra estas víctimas. Cuando la víctima, las mujeres que son víctimas por amenaza, pero el marido o cualquier otro hombre o mujer, se asegura en una estación de la policía hasta tanto aparezca el autor para evitar que cometan los delitos de mayor envergadura.
Sí, te lo digo porque en muchos casos le causaba esto molestias, y incluso más que eso era que permanecían en la misma calidad de detenidos que quienes habían delinquido o estaban señalados por como delincuentes, o dormían en los calabozos o dormían, vamos a decir, en el, como quien dice, en el salón de reuniones de la unidad de la policía, pero en muchos casos duermen en los mismos calabozos.
Bueno, Felipe, no conozco hasta ahora un caso de víctima por amenaza que haya amanecido en un calabozo.
En muchas ocasiones en San Germán se usa mucho.
Esto sí sería algo ilícito, porque nadie que haya sido víctima puede estar en un calabozo recluido, asegurado, o hasta que tanto esta autoridad resuelva esa situación. Pero sí debería asegurarle, digamos, un salón de espera, una oficina, algo así, pero nada, no calabozo, no, porque los calabozos están destinados para los acusados, que están en procesos penales.
Esta es una de las quejas principales contra una medida vamos a decirle, de aseguramiento, ¿no?, que es como le llaman, mantener a un ciudadano como asegurado de cualquier tipo.
Sí, porque están las medidas de seguridad
preventiva.
Sí, bueno, claro. La detención preventiva, que sea. En este caso son las medidas, ¿cómo se llama? Las medidas cautelares, perdón.
Cautelares.
Son las medidas cautelares, como la prisión preventiva o detención preventiva, hasta tanto se vaya investigando los hechos y se encuentren nuevos elementos probatorios. Pero este caso no, es ilícito que mantenga una víctima o presunta víctima en un calabozo. Ese local está destinado
por eso es que es tan impopular, y que ocurre también que muchas de las víctimas no hacen la pertinente denuncia. Es algo que de lo que quería hablar contigo. Wisner Ballester, de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado estos 10 minutos aquí con nosotros conversando sobre un tema tan importante como el feminicidio en Cuba. Gracias, y te esperamos pronto por aquí, por Contacto Cuba.
Ok, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hemos conversado hoy sobre esta violación a los derechos humanos. Ocurre en el mundo entero, pero en Cuba las cifras oficiales de la muerte por violencia en los casos de la mujer son bastante sospechosas, y sobre todo el apunte de los analistas es que los informes aparecen bastante tarde en el tiempo después de ocurridos los hechos. Esto es lo que hemos estado ventilando hoy con el abogado independiente Wisner Ballester desde la provincia de Holguín. Vamos a conversar con Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, también sobre un tema que nos trae aquí cada semana, y es los presos políticos cubanos. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, en especial a todo el programa de Contacto Cuba y a toda la audiencia que me escucha.
Un abrazo. Creo que tenemos el caso de un preso político que salió de este castigo infernal, que es toda celda de castigo dentro de una prisión. Ya estar dentro de la prisión es un castigo, mucho más estarlo en una celda de aislamiento. Cuéntanos.
Sí, y mucho más, Luis Felipe, cuando son enjuiciados arbitrariamente en juicio sumario, como ha sido el caso del preso político activista del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, quien cumple una injusta sanción de 8 años de privación de libertad en la prisión de máxima severidad Kilo 8 en esta ciudad de Camagüey. Cámara Díaz permaneció recientemente 12 días en las conocidas celdas de castigo tapiadas, producto a una riña provocada por un reo común, y hemos advertido sobre este tema de estos hechos que vienen ocurriendo con los presos políticos, Luis Felipe, porque estos presos comunes son a veces, por cuestiones de prebendas y beneficios, influenciados por policía, de la policía política, para provocar esta riña con los presos políticos. Entonces siempre quien lleva la peor parte son los presos políticos. Felipe, el defensor de los derechos humanos Enrique Bartolomé Cámara Díaz fue reubicado en el destacamento 6, cubículo 6 de la mencionada prisión. Sin embargo, el patriota Cámara Díaz se encuentra en prisión desde septiembre de 2011, es decir, ha cumplido casi la totalidad de su condena sin recibir nunca ninguna prebenda ni beneficio. Uno de los factores que han afectado terriblemente la libertad de Cámara Díaz ha sido las constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que en estos centros carcelarios se comete por parte de los militares contra los presos comunes y políticos. Cuando observamos todo este mapa de lo que ha sido los presos políticos en Cuba, nos damos cuenta de esta lista interminable de presos políticos que a lo largo de la historia del totalitarismo, por motivos ideológicos, comprendemos de que esto constituye una aberrante mutilación a los derechos humanos universalmente reconocidos.
Jordan, aunque sabemos que en el caso de los sancionados, y más cuando son llevados a prisión por motivos políticos, arrecia todo tipo de, vamos a decir, como un gardeo, ¿no?, para que no lleguen ni siquiera las denuncias, las quejas de los mismos familiares o la misma solicitud de los reos políticos por hacerse justicia. En un caso como este, cuando se conoce de, por ejemplo, de este acoso y de este permanente estado de estrés a que lo someten, ¿se puede, no sé, apelar al mismo Ministerio Interior, a la Dirección de Prisiones en la provincia, a alguien? ¿Hay algo, un asidero?
Mira, Luis Felipe, para que la audiencia comprenda a profundidad la situación de los presos políticos y de lo que un día hemos decidido romper con el sistema oficialista castrista. Un preso político, un disidente, que como yo, que estamos en la calle, vamos a plantear alguna institución del Estado, al Ministerio del Interior, de cárceles y prisiones, sobre las aberrantes condiciones en que se encuentran los prisioneros políticos. Tomaré como ejemplo el caso de en estos momentos Alexis Sabater Ugarte, que realmente estamos muy preocupados y tememos por su vida, por este patriota, y realmente no somos escuchados, somos más bien detenidos al momento, o a veces el documento que entregamos reclamando una mejor asistencia médica para este preso político y los beneficios que corresponden ya al cumplir casi la totalidad de su sanción, y realmente cogen el papel y lo que hacen es echarlo en un cesto de basura, para no decir una mala palabra en tu programa, hermano.
Claro.
Vemos cómo y cuánto es la violación que comete el régimen contra todos los que nos oponemos abiertamente a esta dictadura, hermano.
Bueno, Jordan, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba haciendo este tipo de denuncias. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a ti, Luis Felipe. Dios te bendiga, hermano.
Igual. Amigos, ya en esta última parte del programa vamos a presentarle un video y van a escuchar el sonido de una grabación, una denuncia de Saqueo Vázquez Guerrero sobre la detención y prácticamente enjuiciamiento ya casi del activista Ismael Boris Reñí. Vamos a escuchar.
empresa que es Juárez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial. En el día de ayer, vía telefónica, nos comunicamos con Ismael Boris Reñí, ya desde la prisión de Valle Grande, donde él nos informa que el pasado día 9 de mayo de 2018 fue trasladado hacia la prisión de Valle Grande.
Yo soy Ismael Boris Reñí, de la célula Félix Valera Calabazal y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Arbitrariamente me metieron preso para acá un registro que me metieron en el domicilio mío. Andaban buscando dinero y discos de Cuba de CD, a la cual no encontraron nada. Ya después que terminaron el registro, una teniente coronel, que no sé su nombre.
Kenia.
Y entonces, cuando salieron para afuera, Kenia le pregunta a todos los que estaban ahí, que se habían encontrado algo, y ellos le dijeron que no, y entonces Kenia le dice al mayor que me llevara por una estación de policía y me pusiera de sacapo. Al no encontrar nada, imagínate cómo se pone la dictadura castrista cuando no encuentra cosas que andan buscando ellos, no tenemos. Denuncio una vez más la dictadura del régimen de los Castro por las violaciones del tema de derechos humanos que hace contra la oposición en Cuba.
Ya, así mismo, ya, yo te grabé, mi hermano, no te preocupes, coño, no es fácil.
Oye, dale un abrazo fuerte a todo el mundo ahí, oye, no deje caer eso, ser.
No, hermano, tranquilo, que eso no se va a caer. Ellos quieren acabar con la célula de nosotros, pero eso no va a ser. Olvídate de eso.
Dale un beso fuerte a las niñas mías, un abrazo fuerte para todo el mundo, caballero.
Sí, hermano, sí.
Y que la lucha se mantiene.
No te preocupes, nosotros seguimos luchando, hermano, no te preocupes.
Bueno, hermano, no queda de otra. La orden es resistir.
Claro que sí, hermano, claro que sí.
Bueno, hermano, nos vemos.
Dale un abrazo, cuídate, claro, oíste, cuídate, no te dejes provocar ni nada.
No.
Oíste, dale.
Ismael es uno de nuestros coordinadores más destacados acá en la capital, coordinador de la célula Félix Varela, de aquí de Calabazal, y promotor de Cuba de Sigue. Producto de su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, en apoyo a la campaña Cuba Decide, hoy se encuentra lamentablemente en prisión, injustamente encarcelado, acusado de falso delito de desacato, puesto que el pasado día 28 de abril de 2018 le efectuaron en su casa la Policía Política y Policía Nacional un allanamiento a su vivienda y fue detenido arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional, por supuesto, y llevado hacia la unidad de Santiago de las Vegas. Ismael, en el registro de su casa, en ningún momento hizo resistencia ni cometió ningún tipo de desacato. Sabemos que lo quisieron encauzar injustamente, puesto que lo acusaron de falso delito de desacato. Eso, por supuesto, eso responde a que la dictadura de los Castro y Díaz-Canel, por supuesto, se han dado a la tarea de arremeter contra toda la oposición dentro de la nación cubana. Tenemos el caso de su esposa Aymara Nieto Muñoz, quien también el pasado domingo, día 6 de mayo de 2018, salió a la campaña Todos Marchamos a exigir la libertad de los presos políticos y de su esposo Ismael Boris Reñí, que hasta ese momento no sabíamos de su paradero, puesto que nos habían informado que había sido trasladado a prisión y no era cierto. Aymara Nieto Muñoz está siendo acusada en estos momentos de falso delito, de atentado, después de haber recibido una golpiza por parte de una policía, mujer, quien la detuvo arbitrariamente ese día a la salida de su casa y la golpeó brutalmente. En estos momentos todavía, hoy viernes 11, no hemos hecho contacto físico con Aymara. Estamos esperando que su hija vaya a la unidad de la PNR que está en camino para ver si le dan la visita y poder ver qué ocurrió con Aymara Nieto Muñoz. La única persona que ha podido ver a Aymara, de los activistas nuestros que están afuera, y en el caso de las Damas de Blanco, fue María Cristina Labrada, quien la vio allí en la unidad de Santiago de las Vegas, cuando ella también fue detenida arbitrariamente por la Policía Política y llevada hacia esa unidad. Y sí vio que ella estaba morada, que tenía golpes, los brazos hinchados, la cara hinchada, y tenía varios golpes propinados por esa misma policía que la detuvo el pasado día 6. Estamos denunciando una vez más a la dictadura castrocomunista y de Díaz-Canel, de encarcelar injustamente a nuestros activistas pro derechos humanos que luchan por la libertad, la democracia de Cuba, desde que les regalaron el poder a Díaz-Canel, aparentemente, puesto que Raúl Castro es quien sigue dirigiendo la nación cubana. Ya hay varios activistas en prisión, en manos nuestros de la Unión Patriótica de Cuba, del oriente del país y acá en la capital. Todo esto responde a que la dictadura de los Castro quiere frenar a la oposición, a como dé lugar, puesto que les molesta todo tipo de activismo en las calles de la Unión Patriótica de Cuba, de las Damas de Blanco y de cualquier movimiento pro-democrático que lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Un abrazo fortísimo de libertad. Les habló Santiago Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital.
Bueno, ya escucharon ustedes las declaraciones de Santiago Báez Guerrero y además la buena nueva es que pudo hacer grabar una entrevista con Ismael Boris Reñí, este prisionero político que estaría por cuarta vez encausado por motivaciones políticas, ya a punto de ser sancionado. Por lo menos ha estado ahí sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de preparación para el juicio. Los abogados no pueden hacer nada porque no hay un expediente contra él, como está ocurriendo también con su esposa Aymara Nieto Muñoz, una dama de blanco que fue detenida cuando intentaba asistir a la misa dominical, de la que hace más de 2 años no pueden asistir las damas de blanco en Cuba. Esta ha sido la situación. Habíamos hablado primeramente sobre casos de feminicidios en Cuba y luego el activista Jordan Marrero actualizándonos sobre presos políticos en la ciudad de Camagüey. Este caso de Ismael Boris y de Aymara Nieto es bastante preocupante. Estaremos en la semana tratando de comunicarnos con ellos para actualizar toda la situación que ocurre con estos detenidos. Ha sido todo por hoy. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Estuvieron con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Hasta mañana. Un abrazo.